Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba, estamos ante la edición del miércoles 25 de noviembre del año en curso de esta revista noticiosa y cultural de Radio Martí, Levántate Cuba. Mi nombre es Alberto Müller y me acompaña en la conducción de este programa mi amiga y colega Exilda Arjona. Buen día, Exilda.
Muy buenos días, Alberto, muy buenos días a ti, muy buenos días a todos los oyentes de Levántate Cuba. Estamos en la mitad de la semana. Gracias a los que nos han acompañado hasta este día. Manténganse en la sintonía porque vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9:30 de la mañana con muchísimos temas de interés. Nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, extendemos los buenos días, obviamente, hacia el ingeniero de sonido, usted Giró, hacia nuestros productores Berta Raval y Alejandro Sayas Bazán. Y nuevamente, buenos días Cuba, para comenzar el programa. Bueno amigos de Cuba, bien ya por el camino, ahí lo estamos viendo, nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, con su lacito al cuello, muy distinguido. Lázaro, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Alberto. Yo felicitándote, porque hoy está rodeado de flores, Exilda y Berta.
Y qué bueno tener a Bertica con nosotros. Hemos trabajado mucho, hacía tiempo no trabajamos, pero qué bueno tenerla hoy con nosotros. En fin, la saludamos personalmente.
Bueno, pues ahí la tienes, no la dejes escapar. Y estás escoltado por los caballeros Teudi y Alejandro, así que día bello para Levántate Cuba. Bueno, Alberto, el frente frío débil que estuvo afectando el sur de las Bahamas, muy cerca de las costas orientales cubanas, se ha movido sobre la costa norte de la Española, es decir, ahí al norte de Haití, República Dominicana. Ahora un potente centro de altas presiones domina toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables. Esto es, días soleados y noches con temperaturas frescas y poca nubosidad que parece mantenerse durante todo el fin de semana, además de vientos muy agradables para la navegación de pequeñas embarcaciones. Ya se terminaron los brisotes que molestaban tanto. Aquí por el sur de la Florida, en la mañana algunos chubascos aislados, pero esto en horas del mediodía ya limpia, ya cuando el brisote gane fuerza. Para Cuba, cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en horas de esta tarde. Las máximas entre los 28 y los 31, las mínimas estuvieron en la madrugada entre los 20 y los 23. Los vientos del este, pero poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay marejadas ligeras en la costa norte oriental, así como desde Maicí hasta Cabo Cruz. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Que tengan un día bello. Hasta aquí, Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a Lázaro Domínguez. Y llega a Levántate Cuba, Radio Martí, la historia. Y la historia de la mano de mi colega Exilda Arjona, como digo siempre, sabia y maestra es la historia.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. En este día del año 1891, Martí llega a Tampa, Tampa, la ciudad del sur de Estados Unidos, que había acogido a miles de cubanos, mayormente torcedores de tabaco, y a ellos llegaron noticias sobre las grandes cualidades de José Martí, residente en Nueva York. A medianoche de este día llega José Martí a la ciudad y centenares de cubanos aguardaban el arribo del huésped esclarecido. El acto de la presentación de Martí fue sencillísimo, breves palabras ahogadas por la emoción de Néstor Leonelo Carbonell y breves palabras también de Martí. Al día siguiente, él pronuncia su ya conocido discurso con todos y por el bien de todos. También en el día de hoy, Naciones Unidas declara este día como Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Qué interesante, esa es una de las anécdotas históricas más curiosas y además más engrandecedora de nuestra historia. Martí va 21 viajes a Tampa. Y obviamente cuando llega a Tampa, plantea los discursos, como tú lo acabas de decir, con todo y para el bien de todo, pero una máxima moral y jurídica y social para la historia de Cuba. Después Martí, cuando va a Tampa, era casi un desconocido, un periodista de Nueva York, y Tampa y los tabaqueros de Tampa hacen grande a José Martí. Interesante la anécdota.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegamos al segmento de los miércoles, un segmento esperado con el doctor Alberto Domínguez Valle, que nos encanta tenerlo, además profesional de primera, y un amigo que compite con la primera de la profesionalidad. Me refiero a su amistad y su forma de ver y de querer a la gente, ¿no? Le damos la más cordial bienvenida al doctor Valle. ¿Cómo está hoy, tocayo?
Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días para ti, para Exilda, que me imagino que está allí,
sí,
para la gente de las cabinas, para el pueblo de Cuba, para la gente del Caribe y los que nos siguen en el sur de la Florida.
Qué bueno. Doctor, hay una preocupación general y, por supuesto, teniéndolo en el programa, vamos a tratarla, porque ya se anuncia que llega la vacuna, tal vez a fin de año, principio de año, en fin, la fecha exacta no se sabe, porque hay toda una serie de aprobaciones técnicas previas, ¿no? Pero, sin embargo, todo el fenómeno de la vacuna trae muchas interrogantes. O sea, por ejemplo, ¿cómo son los pasos? ¿Cómo es la lucha de la persona que se va a vacunar para poder mantenerse ilesa y a salvo de una pandemia que ha matado a tanta gente? Háblenos un poco del tema.
Bueno, mira, Alberto, de pronto vale la pena hacer una pequeña introducción acerca de la importancia que cada día está teniendo más el hecho de que definitivamente nos vacunemos ante la presencia de una nueva ola de casos que están aumentando en forma vertiginosa en casi todo el mundo, especialmente en Estados Unidos. En la actualidad estamos alrededor de 7,000 nuevos casos cada 24 horas, solamente en la Florida. Y estamos alrededor de entre 200 y 300 hospitalizaciones cada 24 horas solamente en la Florida. En Estados Unidos la situación es que ya tenemos más de 12 millones de casos descritos y estamos llegando a 300,000 muertes. Somos el país más afectado del mundo. Buscando qué tan severamente Estados Unidos ha sido afectada, yo me puse a buscar cuáles eran los países más afectados y los menos afectados, y me llamó muchísimo la atención encontrar que China en estos momentos es uno de los países menos afectados por la pandemia. China está, si nosotros estamos en el primer lugar, China está en el lugar número 119. Es de los países con menor número de afectados. El número de infectados total en toda la historia de la pandemia de China es alrededor de 80,000 a 90,000, y el número de muertes es menor de 5,000. Eso me hace pensar muy mal, Alberto, y probablemente si tú me invitas, yo dedicaría una de estas sesiones a analizar esos datos, porque a mí me hace sentir me hace pensar muy mal esa diferencia, pero no quiero dedicar tiempo a esto, tú piénsalo y podríamos analizar esos datos. Yo tengo varias cosas que me encantaría poderles decir a la gente que nos oye. Con respecto a la vacuna está, estamos a 2 o 3 semanas, a unas tres o cuatro semanas de comenzarla a recibir muy probablemente. La vamos a recibir más o menos en esta forma. La que primero va a salir es la de Pfizer con unos 25 millones, para unos 25 millones de personas. La segunda que viene detrás también pocas semanas después es la de Moderna, que viene con 10 millones de dosis. Y la siguiente que viene detrás, que yo creo que va a estar para enero, febrero o marzo más tardar, es la de AstraZeneca, que viene con 100 millones de dosis. ¿Quiénes son los primeros que van a recibir la vacuna? Bueno, los primeros van a ser los 21 millones de trabajadores de la salud que se encuentran atendiendo, que nos encontramos atendiendo los casos que a diario están llegando a los hospitales. Luego, 3 millones de pacientes que están en instituciones de cuidado prolongado, las personas de edad avanzada que están en lo que nosotros llamamos aquí homes, o en estas casas en donde se cuida en forma especial a pacientes de edad avanzada. Luego siguen 87 millones, que son lo que podríamos llamar trabajadores esenciales de la comunidad. Son bomberos, policías, trabajadores escolares, transportadores, tanto de personas como de alimentos, agricultores y quienes manejan las comidas. Ese es el tercer grupo en quienes se ha pensado aplicar las siguientes 87 millones de dosis. Luego vienen 100 millones de personas que viven en Estados Unidos con comorbilidades, es decir, las personas que tienen problemas cardíacos, presión arterial alta, diabetes, obesidad, es esta gente. Y luego 53 millones de dosis que estarían dadas para o estarían dirigidas a personas mayores de 65 años. Pero quiero comentarte algo que es curioso y que ya habíamos hablado anteriormente. El tipo de persona que está siendo más susceptible a, primero, adquirir la enfermedad, segundo, hospitalizada, y tercero, a morir con un 48% más de posibilidades que el resto de personas, son las personas obesas. Y eso ya lo habíamos comentado, pero acaba de salir un estudio en esta semana en que muestra cómo realmente están muriendo muchos más personas menores de 65 años, obesas, que personas mayores de 65 años. La razón es muy sencilla, la gente no piensa en esto, pero para que usted viva por encima de los 65 años y pueda mantenerse bien, usted necesita ser delgado. Los obesos no llegan a los 65 años. Así que quien se mantiene delgado no solamente vive más, se defiende más. Así que el grupo, este es un estudio hasta cierto punto revolucionario, porque cambia lo que se ha venido diciendo hasta ahora. Quienes están por encima de 65 años, lo más probable es que no estén obesos. Y siendo así, lo más probable es que logren salir adelante sin ser víctimas de la enfermedad. Los que están por debajo de 65 años y que están obesos son los que más están siendo víctimas en la actualidad de la pandemia por el COVID. A esa gente probablemente se le aplique la vacuna entre los primeros grupos de personas enfermas. Se han aprobado ya el uso de varios tipos de anticuerpos monoclonales. La primera compañía que salió con esto fue esta Regeneron, que fue la que utilizó el presidente Trump en octubre. Su uso es para mayores de 12 años infectados con el riesgo de progresión de la enfermedad. realmente es un cóctel de dos diferentes tipos de anticuerpos que se habían probado previamente con buenos resultados cuando se aplican en etapas tempranas de la enfermedad. No está indicado para personas que están con enfermedad avanzada, pero sí se ve que realmente ayuda a personas que están en las primeras etapas de la enfermedad y que van camino a complicarse. ¿Qué otra cosa te puedo decir de las vacunas que se importaban? Bueno,
yo le quería hacer una pregunta, doctor, si me podía responder algunas cositas. Buenos días, porque hay muchas personas que nos escriben muy bien. Gracias por estar siempre en Levántate Cuba. Muchos cubanos pues escuchan el programa dentro y fuera de la isla. Cuba abrió sus aeropuertos, por supuesto, los aeropuertos principales. Las personas insisten en viajar a Cuba. Una de las medidas es que los residentes cuando lleguen y después de hacerse el PCR, pues vayan para su casa, es decir, que pasen la cuarentena en su casa. Doctor, sorpresivo, hay un caso penal por una persona que se saltó la cuarentena en Cuba. Lo están procesando por eso. Fíjese hasta dónde hemos llegado. ¿Siguen llegando turistas? Sí, lo real maravilloso. Siguen llegando turistas a Cuba también infectados con COVID, fundamentalmente desde Rusia. Así que si el país ha abierto los aeropuertos, si las personas se siguen contagiando, ellos siguen, por supuesto, tapando los datos o diciendo los datos que más les conviene. Sabemos la situación que hay en Cuba, pero los oyentes tienen que saber qué medidas pueden seguir tomando, a pesar de los pesares, para evitar estos contagios.
Hasta que las vacunas les llegue, Exilda, las cosas que hemos comentado en programas anteriores siguen siendo las más importantes. En lugares donde el nivel de infección no es alto, por ejemplo, en lugares abiertos, en la calle, cuando uno se mantiene a distancia social recomendada, que es más de 6 metros, uno puede utilizar casi que cualquier tipo de máscara. Pero es claro, hay estudios recientes que han mostrado que en lugares de alta contaminación, como a la que nos enfrentamos los médicos, las enfermeras, el personal que trabaja en el hospital, en donde hay centenares o decenas de pacientes con coronavirus, definitivamente la máscara que se conoce con el nombre de N95 es en forma importante más efectiva en términos de prevenir. Esa gente tiene que utilizar este tipo de máscara. Pero, por ejemplo, para la comunidad en general, las máscaras que inclusive se han estado haciendo por parte de personas particularmente como una forma de negocio, protegen, y protegen casi en un 90%. La N95 protege casi en un 98%. Tiene una efectividad casi tan alta como la misma vacuna, algo que se probó en Japón en el 2015, cuando mucha gente se negó a recibir la vacuna por temor a los efectos secundarios. El gobierno ordenó que quien no recibiese la vacuna tenía que portar máscaras. Y esas máscaras previnieron la infección de la influenza en aquel año, casi con la misma efectividad que las vacunas. Debo de comentarle de que algo que habíamos dicho hace varios meses atrás está sucediendo. El número de infectados por influenza este año es muchísimo menor hasta la fecha que el número de infectados en años anteriores. La razón es muy sencilla. El uso de la máscara no solamente está protegiendo contra el coronavirus, está protegiendo contra la influenza. Y probablemente en el futuro, una de las formas más importantes de prevenir este tipo de enfermedades sea que el uso de las máscaras sea algo regularmente utilizado, especialmente en aquellas poblaciones que se niegan a recibir las vacunas.
Doctor, ya en la etapa final quiero aprovechar, por supuesto, la sugerencia que usted dejó sobre la mesa, ¿no? O sea, el tema que dejó sobre la mesa es un tema que yo me encanta porque, lamentablemente, hay que decirlo en toda su expresión y en toda su sinceridad, los países autoritarios, sus estadísticas siempre tienen una interrogante, incluyendo, por supuesto, la de Cuba. Yo insisto mucho en eso, insisto mucho con los compañeros, de no utilizar informaciones de Cuba sin aclarar que siempre son dudosas, y por supuesto la de China. Por lo tanto, le acepto el reto y tal vez esto podamos hacerlo la próxima semana, porque es un tema...
Yo vamos a tratar, trata tú de confirmarme, Alberto, ustedes que están precisamente en el ambiente periodístico y tienen mucho más acceso a la información general que la que puedo yo tener. Tratemos de confirmar número de infectados y números de muertos en China, porque sea que sea cierto o que ellos estén manipulando la información, hay ciertas cosas que yo quisiera analizar desde el punto de vista médico e infectológico. Claro. Y yo realmente las conclusiones que saco desde ese punto de vista son muy, 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 muy malas, son muy negativas. Yo voy a lanzar al aire algo que...
Pero de todas maneras, déjeme interrumpirlo, porque no quisiera meternos en el tema por la cosa del tiempo, ¿no? Okay. Dejarlo para la semana que viene. Nosotros hacemos una investigación previa y en contacto con usted.
¿Cómo no?
Yo
con
quería...
Con respecto a lo que Exilda me preguntó, realmente Exilda, lo que tiene que hacer el pueblo cubano ante la situación que tiene, ante la falta de responsabilidad del gobierno y el importarle un soberano bledo la salud del cubano allá adentro, es por su cuenta protegerse con la lavada de manos, protegerse con el distanciamiento social, entender que las fiestas que se nos vienen este año no se pueden celebrar con toda la familia, que se debe de celebrar el núcleo familiar, papá, mamá y los hijos, y listo. No tener lo que es propio del ambiente cubano, que es las reuniones familiares con tíos, primos, amigos, el vecindario completo. Yo sé que eso forma parte de nuestra inclusive identidad propia y forma de vivir. Pero si no queremos arriesgarnos, debemos no hacer eso este año. Yo espero que Cuba, para el próximo año, la población cubana haya recibido de alguna forma las vacunas, como la dejen de recibir el resto de los países del mundo, y para la próxima Navidad, la del 2021, realmente podamos celebrar todo el mundo, a todo nivel, la libertad que nos va a dar la vacuna, pero este año no. Recuerden lo que les dije en uno o dos programas anteriores, uno de los mayores fuentes de nuevos infectados son las reuniones familiares y las reuniones de amigos, donde no se utilizan las máscaras porque se considera que el amigo o que el familiar no está infectado y no tiene uno peligro, y es ahí donde mayor número de gente se está infectando.
Bueno, amigos de Cuba, tenemos que terminar el segmento, lamentablemente, con el doctor Valle, pudieron, porque siempre es una conferencia académica lo que él nos da, ¿no? Además, con mucha precisión. Gracias al doctor Valle, la semana que viene, pues, intentaremos hacer el tema que nos sugirió, y por supuesto a los amigos oyentes, siempre mantengan el distanciamiento social y, como dice el doctor Valle, y la máscara, el nasobuco, que a mí me encanta la palabra, no sé cuál es el origen, pero lo vamos a buscar también. Gracias, doctor Alberto Domínguez Valle, por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, amigos de Cuba, pasamos a unas palabras de la colega periodista Luz Escobar en referencia a este incidente tan grave que está pasando en Cuba con el movimiento San Isidro, un grupo de artistas y comunicadores y periodistas que obviamente le han puesto al régimen castrista la rebeldía en donde es. O sea, no se puede aceptar que a un creador se limite su creación, y entonces, bueno, es toda una situación que ustedes conocen. Vamos a ver qué nos dice la colega Luz Escobar.
Este domingo, la convocatoria que había hecho el movimiento de San Isidro era ir al Parque Central a las 3 de la tarde para apoyar las demandas que ellos están haciendo y apoyar la libertad de Denis. El objetivo de la huelga de hambre que ellos están haciendo es para que liberen a Denis, porque ha sido encarcelado de manera injusto, en un juicio sin ningún tipo de garantía. En menos de 48 horas fue enjuiciado por un delito de desacato, sin acceso a un abogado, a la familia, no tuvo comunicación con sus familiares en el tiempo que estuvo detenido. Y los integrantes del movimiento San Isidro estuvieron durante 4 días protestando en la unidad de Cuba y Chacón, a donde habían llevado a Denis en un inicio, y lo que ocurría era que siempre terminaban arrestados, detenidos, arrestados, detenidos, arrestados. Entonces, por eso, ellos es que se recogen en la sede del Movimiento San Isidro para comenzar a hacer unas acciones poéticas y artísticas exigiendo la libertad de Denis. Eso era lo que ellos estaban haciendo en la sede. Sin embargo, el gobierno decidió cercarlos y bloquearles la entrada de alimentos y de agua. Por eso es que desde el miércoles pasado, un grupo de ellos está en huelga de hambre, Luis Manuel y Michael, en el caso de ellos dos, una huelga de hambre y sed que ya cumplió 5 días. Es lamentable que hayan tenido que llegar a este extremo para exigir justicia, pero es lo que está ocurriendo. Y el objetivo era mostrar en el parque ese día solidaridad con esta causa. Yo como periodista ahí estaba desde las 3 de la tarde y lo que ocurrió fue que en cuanto llegué a los 10 minutos de estar transmitiendo en vivo el operativo que tenían montado todos los oficiales de la seguridad del Estado, la policía y tropas de choque que ellos llevan, sencillamente vinieron hacia arriba de mí a pedirme que saliera del lugar. Yo no quise salir y entonces, bueno, un oficial de la seguridad del Estado que presentó su carnet de identidad me dijo que tenía que acompañarle a una patrulla y me obligó a pagar el teléfono porque él dice que era ilegal estar grabando. Bueno, ante la amenaza de que me quitara el teléfono, pues que me dijo, apágalo, te lo quito. Yo lo que hice fue apagar el teléfono en plena transmisión. Y bueno, me llevaron detenida en una patrulla para la unidad de Zanja, muy cerca del Parque Central. En lo que me está montando la patrulla veo que se forma tremendo corre-corre en el Parque Central de agentes que van desde el extremo del Museo de Bellas Artes al extremo del Hotel Inglaterra corriendo. Todos salieron de sus rincones, de las sombras donde estaban escondidos y de los bancos donde estaban sentados y salieron corriendo. Después veo en las redes que era un muchacho que había llegado al parque con un cartel en apoyo a la causa de la libertad de Denis y a los que están en huelga de hambre. En la unidad de policía estuve casi 5 horas, o sea, 4 horas y pico, en un calabozo. Yo fui con el artista Julio López Casal, que es mi pareja, y estuvimos en 2 calabozos separados. A mí en ningún momento me interrogaron agentes de la seguridad, a él sí, y le mostraron incluso un video que anda circulando ya en la red de un supuesto Denis declarando una supuesta acción de una entrada, de una entrega de unas flores. En fin, una de esas cosas que hacen ellos para desacreditar a los activistas, porque él está preso por desacato, no está preso por ninguna otra acción. Entonces, ya te digo, no me hicieron ningún tipo de interrogatorio. A las aproximadamente 4 horas y pico, vino un oficial, me entregó mis pertenencias, me recogió los datos y me montaron en una patrulla de nuevo junto a Julio y bueno, me soltaron. Ya después, cuando me dejaron muy cerca de aquí donde yo vivo, me conecto a internet y empiezo a ver todas las reacciones de lo que ocurrió ese día, que golpearon activistas, golpearon a la prensa extranjera acreditada, que las turbas gritaron lo que siempre gritan, que es el discurso de exclusión, a que piensa distinto, y fue para mí muy triste ver esas imágenes. También pude conocer que algunos amigos artistas y activistas que iban a llegar no pudieron hacerlo, unos porque estaban sitiados en su vivienda y otros porque fueron interceptados antes de llegar al Parque Central.
Bueno, amigos de Cuba, ¿cuánto agradecemos a Luz Escobar por esta participación y esta información tan actualizada? Gracias.
Levántate. En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilta, entramos en la segunda media hora. Qué información tan completa tuvimos del doctor Valle y, por supuesto, de nuestra colega. Los periodistas jóvenes siempre tienen una vitalidad increíble, me refiero a Luz Escobar.
Así mismo, Alberto, ya estamos en la segunda media hora de Levántate Cuba. Son las 8:30 de la mañana. Como siempre le digo a los oyentes, no se vayan de la sintonía. Tenemos muchísimas noticias de interés para ustedes. Y comenzamos con noticias de Estados Unidos. El proyectado presidente electo Joe Biden anunció el martes oficialmente sus nominaciones para varios cargos claves en política exterior y seguridad nacional. Desde Washington, Michelle Sagué informa.
Biden presentó oficialmente los principales nominados a su gabinete para sus equipos de seguridad nacional y política exterior.
Together, these public servants will restore America globally.
Dice Biden que juntos estos servidores públicos restaurarán a Estados Unidos a nivel mundial, su liderazgo global y su liderazgo moral, y se asegurarán de que los diplomáticos y profesionales de inteligencia puedan hacer su trabajo libres de política. Dice que no solo repararán, también reimaginarán la política exterior y la seguridad nacional estadounidense para la próxima generación. Dice que para el pueblo estadounidense, ese equipo les hará sentir orgullosos de ser americanos. El equipo del presidente electo incluye a Anthony Blinken, un veterano experto en política exterior, cuyos vínculos con Biden se remontan unos 20 años, para secretario de Estado, al abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas para secretario de Seguridad Nacional, quien sería el primer hispano en ocupar el cargo, a la veterana diplomática Linda Thomas Greenfield para ser embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas, y al exalumno de la Casa Blanca de Obama, Jake Sullivan, como asesor de Seguridad Nacional. Avril Haines, ex subdirectora de la CIA, fue elegida para desempeñarse como directora de Inteligencia Nacional, la primera mujer que ocuparía ese cargo. Y el ex secretario de Estado, John Kerry, será enviado especial sobre el cambio climático. La posición de Kerry y Sullivan no requieren la confirmación del Senado. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
En otra noticia, senadores republicanos criticaron al gabinete presentado por el presidente proyectado Joe Biden. Desde Washington, el colega Alejandro Escalona con la nota informativa.
Republicanos del Senado de Estados Unidos advirtieron al presidente electo Joe Biden que podrían interponerse a sus nombramientos en el gabinete, a pesar de la larga tradición de que un nuevo presidente tenga el derecho a elegir quién dirigirá los organismos gubernamentales. Amenazas de senadores como Marco Rubio y Tom Cotton destacan la importancia de un par de elecciones de segunda vuelta en el estado de Georgia a principios de enero, que determinarán si los republicanos mantienen el control mayoritario del Senado o lo cederán a los demócratas después de 6 años en la minoría. El equipo de Biden anunció algunos de los seleccionados para su gabinete, incluyendo los exfuncionarios del Departamento de Estado Anthony Blinken como secretario de Estado y Linda Thomas Greenfield como embajadora ante Naciones Unidas, y la exfuncionaria de la CIA Avril Haines como directora nacional de inteligencia, también la expresidenta de la Reserva Federal Janet Yellen como secretaria del Tesoro. Algunos republicanos del Senado, la mayoría de los cuales aún no ha reconocido la derrota del presidente Trump, condenaron al potencial nuevo gabinete. Por ejemplo, Marco Rubio miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, que tiene jurisdicción sobre los nominados al Departamento de Estado y que además tiene aspiraciones presidenciales. Escribió en Twitter que los seleccionados por Biden en el gabinete serán, y citamos, los cuidadores educados y ordenados del declive de Estados Unidos. Por su parte, el influyente senador republicano John Cornyn dijo que los nominados al gabinete se negociarán si Biden se convierte en presidente. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y autoridades de Estados Unidos están preocupadas por el COVID y piden a la gente que se quede en casa. Desde Washington informa Tony Cano.
Funcionarios estatales y federales rogaron este martes a los estadounidenses que se queden en casa y redoblen los esfuerzos para reducir la pandemia de coronavirus, defendiendo medidas de salud pública impopulares, mientras las hospitalizaciones récord colocaban al límite a los profesionales de la salud. Estamos desbordados por el COVID-19, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en CNN, después de promulgar nuevas restricciones la semana pasada, que incluyen el cierre de tiendas y escuelas. Estamos tratando de hacer lo correcto, señaló. Las hospitalizaciones por COVID-19 superaron el miércoles las 86,000, un récord, y 30 de los 50 estados informaron sobre un máximo histórico de pacientes este mes. La situación ha afectado a proveedores de atención médica y agobiados cuando se reportan más de 1,500 muertes diarias por coronavirus y 171,000 nuevos casos en promedio. El asesor general de salud de Estados Unidos, Jerome Adams, suplicó a los estadounidenses que entiendan la gravedad del momento y se mantengan cautos ante la pandemia de coronavirus, ya que el número récord de hospitalizaciones ha llevado a los profesionales de salud al borde del colapso. Estamos casi por obtener una vacuna. Tenemos nuevos remedios por ahí. Solo necesitamos que ustedes, el pueblo estadounidense, espere un poco más, dijo Adams, miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, en entrevista con Fox News. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En otra noticia, el presidente Donald Trump autorizó el inicio del proceso de transición a Joe Biden, pero dejó claro que eso no significa por ahora que reconozca su derrota, informa el colega Jorge Agobián de La Voz de América.
Para Trump, transición no significa concesión.
¿Qué tiene que ver que la Administración General de Servicios trabaje preliminarmente con los demócratas, con continuar con nuestros diversos casos sobre lo que se considerará la elección más corrupta en la historia política estadounidense? Avanzamos a toda velocidad, nunca concederemos ante papeletas falsas y Dominion.
Thank you very much.
El mandatario asegura que seguirá la batalla legal en varios estados, a pesar de acumular hasta ahora más derrotas que victorias en su intento de demostrar un presunto fraude electoral. Trump fue presionado el lunes para que permitiera la transición por 100 exfuncionarios republicanos de alto rango, más de 160 presidentes de notables compañías estadounidenses y por al menos 4 senadores republicanos. Los legisladores tomaron posición con mensajes que fueron desde «voté por Trump, pero ganó Biden», hasta este, presentado por el republicano Lamar Alexander.
Cuando estás en la vida pública, la gente recuerda la última cosa que haces.
Para el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, el paso dado por Trump es lo más cercano a un discurso de concesión, aunque el mandatario evocó la frase «no concedo nada» en un retweet este martes. Mientras tanto, la campaña considera que posee evidencias de supuestas irregularidades para cambiar el curso de la elección, pero enfrenta una carrera contra reloj debido a que está previsto que para el 8 de diciembre la mayoría de los estados certifiquen sus resultados. Trump perdió un frente de batalla con la certificación de resultados de Michigan y Pensilvania, aunque para la campaña el proceso es un mero paso procesal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y seguimos con más noticias en Levántate Cuba. Y en una conferencia de prensa con el proyectado presidente electo Joe Biden para anunciar las nominaciones a varios cargos claves, el abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas, nominado para secretario de Seguridad Nacional, recordó a sus padres con quienes salió de Cuba escapando del comunismo. Michelle Sagué nos informa.
El proyectado presidente electo Joe Biden anunció este martes las nominaciones para varios cargos en su gabinete, entre ellas la del abogado cubano-americano Alejandro Mayorkas, nominado para secretario de Seguridad Nacional. De aprobarle el Senado, se convertiría en el primer hispano en ocupar el cargo. En la conferencia de prensa, Mayorkas, de 60 años y nacido en La Habana, agradeció al presidente la oportunidad de volver a la vida pública. Mayorkas fue subsecretario del Departamento de Seguridad Nacional entre el 2013 y el 2016 y director de Servicios de Ciudadanía e Inmigración del 2009 al 2013.
There are more than 240,000 career employees.
Él dice que hay más de 240,000 empleados de carrera que dedican desinteresadamente su talento y energía a esta misión. Muchos arriesgan sus vidas al hacerlo. Dice que se sentiría honrado de regresar al departamento y apoyar a esos dedicados servidores públicos en el cumplimiento de sus responsabilidades y en la realización de las mayores esperanzas del país, todo en asociación con las comunidades a las que sirven. Asimismo, Mayorkas recordó a sus padres que le trajeron de Cuba a Estados Unidos.
My father and mother brought me to this country to escape communism.
Él dice que le trajeron a este país para escapar del comunismo, que apreciaron la democracia y que estaban sumamente orgullosos de convertirse en ciudadanos de Estados Unidos al igual que él. Dice que ha llevado ese orgullo a lo largo de sus casi 20 años de servicio en el gobierno y durante toda su vida. Mayorkas se comprometió a trabajar al servicio del país y a honrar la confianza que Biden ha depositado en él para llevar adelante su visión para el país. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Xavier.
Ocho con 40 minutos de la mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía con Levántate Cuba. Ahora hacemos un recorrido por noticias de Latinoamérica. Y en Venezuela acusan al régimen de Nicolás Maduro de aplicar homofobia de Estado contra un reconocido periodista detenido a finales de octubre. Con los detalles desde Caracas, Carolina Alcalde.
A casi un mes de la detención de Roland Carreño, reconocido periodista y activista político, acusado de, entre otras cosas, supuestamente estar vinculado con la huida a España del líder opositor Leopoldo López, continúan las denuncias sobre las violaciones a sus derechos fundamentales. Durante una conferencia de prensa, la parlamentaria y activista de derechos humanos, Tamara Adrián, acusó al gobierno en disputa de homofobia de Estado, luego de que el exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, divulgara a través de medios de comunicación estatales fotografías y supuestas conversaciones privadas del periodista que habrían sido extraídas de su teléfono tras ser detenido.
¿En qué consiste la homofobia de Estado? ¿Es una acción o una omisión atribuible a agentes del Estado o personas con su consentimiento porque atacan la orientación sexual o la identidad de género de una persona con la finalidad de desacreditarlo, exponerlo al escarnio público o eventualmente sancionarlo de alguna manera?
Adrián subrayó que seguirán ejerciendo presión hasta lograr la liberación de Carreño y señaló a Rodríguez de crear noticias falsas para atacar a las personas y además insistió en que el Estado venezolano debe tener responsabilidad en este sentido.
Desde que estaba en el CNE y se decía independiente, él siempre ha actuado de esa misma forma. Él utiliza los medios para manipular, difundir falsas noticias de las que no tiene ninguna prueba.
El gobierno en disputa sostiene que Carreño presuntamente recibía fondos de una fundación de la filial de Petróleos de Venezuela, Citgo, para destinarlos a actividades irregulares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, préstamos y donaciones por la pandemia de coronavirus y por los desastres naturales oxigenan la economía de Nicaragua, pero los expertos advierten que la crisis financiera está lejos de desaparecer. Desde Managua, la colega Daliana Ocaña con los detalles.
El gobierno de Nicaragua ha enfrentado 3 años de recesión económica en medio de la ausencia de la asistencia financiera de los organismos multilaterales internacionales que fue suspendida por las violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país. Pero este panorama ha cambiado producto de la pandemia del COVID-19 y los recientes desastres naturales que vivió la costa caribe del país, por los que el gobierno podría recibir hasta 600 millones de dólares. El economista Enrique Sáenz apunta que si bien estos préstamos son un alivio económico para el Estado, el gobierno de Nicaragua no recibirá la cantidad de dinero que esperaba sumar para sus arcas.
La comunidad internacional va encontrando un camino que permite asistir las necesidades reales y, por otro lado, evitar que el régimen manipule estos fondos.
El gobierno de Nicaragua recibió 10 millones de dólares por concepto de pago del seguro ante huracanes, además 115 millones de dólares en préstamos y donaciones del Fondo Verde y el Banco Centroamericano de Integración Económica, mientras el 20 de noviembre el Fondo Monetario Internacional aprobó un paquete de financiamiento de emergencia de más de 185 millones de dólares para la balanza de pago derivada de la pandemia del COVID-19. El economista y opositor Juan Sebastián Chamorro expresa su opinión.
En primer lugar, en promedio, los países centroamericanos han recibido 500 millones de dólares. Esto habla del costo para el pueblo nicaragüense de tener una dictadura.
Se espera que el gobierno presente esta semana el balance de los daños globales ocasionados por los huracanes Eta y Iota. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
8:45 de la mañana. Están escuchando Levántate Cuba. Seguimos con más noticias de Latinoamérica y diversos sectores salvadoreños, entre ellos la Iglesia Católica, reaccionaron a la crisis política en Guatemala, expresando temor de que El Salvador pueda llegar a una crisis similar. Desde San Salvador, informa Nelly Mabel Reyes.
El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar, expresó su preocupación por las enardecidas protestas que suceden en Guatemala y advirtió que El Salvador debe aprender el mensaje y tomar medidas para evitar que ocurra algo similar en este país.
Yo no estoy haciendo ningún juicio de valor ante el acontecimiento de Guatemala porque me merece todo el respeto. Solo digo que deseamos que se resuelva pronto y de la mejor manera. Pero sí diría que es bueno que nosotros aprendamos la lección para evitar llegar a situaciones parecidas o peores.
La oposición y los movimientos sociales en Guatemala señalan al gobierno de prácticas de corrupción y falta de transparencia. Estos mismos reclamos, acompañados de una constante confrontación, ocurren también en El Salvador. Y según el director ejecutivo de la organización no gubernamental Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, la falta de atención a estas exigencias provoca extremas medidas de presión.
Al final va a terminar debilitando el apoyo ciudadano a los gobiernos y genera ese tipo de hechos que lastimosamente también rozan en la violencia, ¿verdad?
Hasta el lunes el gobierno de El Salvador y ninguno de los gobiernos centroamericanos se había pronunciado sobre el nuevo ciclo de crisis que vive Guatemala. Nelly Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y en otra noticia, Colombia vuelve a la violencia. 4 años después de la firma de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias, Colombia enfrenta un recrudecimiento de la violencia que se manifiesta en el asesinato de exguerrilleros y líderes sociales, así como en una ola decreciente de masacres que solo esta semana se han cobrado la vida de más de 15 personas.
La esperanza de cambio que tenía el país ante el histórico acuerdo que firmaron el gobierno y las FARC se ha ido diluyendo con el paso del tiempo.
La realidad es que desde el 24 de noviembre del 2016 han sido asesinados al menos 242 guerrilleros y cerca de 1 millar de líderes sociales, mientras que en los últimos meses han muerto centenares de personas en masacres perpetradas por grupos armados a lo largo y ancho del país.
Y nos vamos a Brasil, porque Brasil ha registrado más de 31.100 casos adicionales confirmados del nuevo coronavirus durante las últimas 24 horas y 630 muertes por COVID-19, casi el doble de las cifras registradas el día anterior, dijo el martes el Ministerio de Salud.
La nación sudamericana superó ayer martes los 6.118.000 casos desde que comenzó la pandemia y el número oficial de muertos ha aumentado a 170.000. Según datos del ministerio.
Y así terminamos este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, ahí están las zapas del helicóptero. Yo me pongo mi nazo buco, por cierto. Y estoy, se lo tengo que comentar aquí. Le estoy muy feliz porque mi nieta cumple 12 años. Mi nieta Isabela, que es de lo más inteligente y de lo más maldita, además. Los niños a esa edad tienen que ser malditos. Pero estoy feliz, así que perdónenme la confesión. Me subo al helicóptero y nada, dispuesto a donde Exilda decida llevarnos.
Sí, Müller, muchísimas gracias. Vamos a hablar un poco hoy de historia, pero vamos a hablar de estatus, vamos a hablar de La Habana, vamos a hablar de cosas interesantes, cosas curiosas. En La Habana existió una estatua de la libertad y muchas personas no saben de esto, pero sí, estuvo en el Habanero Parque Central en el periodo de mayo de 1902 y estuvo ubicada esta estatua norteamericana que estaba dedicada a la libertad y que fue inaugurada por el presidente Tomás Estrada Palma como símbolo del gobierno de la República naciente. Cuando quitan el monumento a Isabel II en el año 1899, el periódico El Fígaro convoca una primera votación para elegir quién sería ubicado en el lugar de la reina española. Sin embargo, las encuestas fueron muy fluctuantes. Muchos pensaban que una de las ideas, que era la de colocar una estatua de José Martí, era la que iba a ganar la encuesta, pero al final no fue colocada de manera temporal esta estatua a la libertad. Y en mayo del año 1902, con motivo de las celebraciones por el surgimiento de la República, pues se compra en Estados Unidos el monumento, aunque no está demostrado históricamente. La obra está basada en la que existe en la ciudad de Nueva York, pues tiene un parecido muy considerable, porque tiene el escudo norteamericano en la mano izquierda y una antorcha en la derecha. Como les estaba contando, se votó, hicieron unas votaciones para ver quién iba a ocupar este lugar. Estaba pensado que podía ser la figura de José Martí, pero ganó esta de la Estatua de la Libertad. La estatua estuvo muy poco tiempo, fue efímera, pues el 10 de octubre del año siguiente fue derribada por un ciclón, nada más y nada menos que por un ciclón, y sustituida por la actualmente conocida, la que existe de José Martí. En el mundo existen decenas de estatuas de la libertad, sin embargo, la más conocida está en Nueva York. Esta fue una donación del gobierno de Francia y se hizo en territorio europeo. Un poquito de historia, seguimos hablando de La Habana, seguimos recorriendo La Habana y vamos a hablar de una famosa calle de madera en La Habana Vieja, sí, ¿verdad? Y también tiene una leyenda, porque todo tiene una leyenda en este mundo. Esta calle de adoquines de madera que se extiende por frente al antiguo Palacio de los Capitanes Generales llama la atención muchísimo de todos los visitantes y también de los que viven en La Habana. Y todos preguntan por qué es la única calle de madera que existe. Bueno, cuenta la leyenda que mucho tiempo, hace muchísimo tiempo, al capitán general le molestaba el continuo ruido de los carruajes y había mucho lodo. En tiempos de lluvia se formaba mucho lodo frente a su honorable mansión. Lo cierto es que formó parte de un experimento que fue llevado a cabo para pavimentar las principales arterias de la ciudad. Les estoy hablando del siglo XIX. Y sí, en aquel entonces se pensaba en todo esto. Fue muy costoso y poco duradero y no se implementó en toda la ciudad, quedando solamente esta calle como testimonio para la historia. Esto lo hizo un ingeniero que se llamó Evaristo Carrillo. Y bueno, se conoce que a principios del siglo XIX la pavimentación de las calles de la ciudad de La Habana era muy caótica. En muchas de ellas se habían eliminado las rocas que se llamaban chinas pelonas y se sustituyeron por lajas de piedra como relleno de tierra. Pero esto no funcionó en épocas de lluvia. Los propietarios de la vivienda, por los mismos inconvenientes, se vieron afectados. Comenzaron a levantar frente a sus casas escalones de madera y en las esquinas surgieron los guardacantones que todavía se pueden ver muchos en Cuba y fundamentalmente en La Habana. En las primeras décadas del pasado siglo XX, las calles que ya estaban adoquinadas fueron asfaltadas y fíjense ustedes, en la década del 80, pues se hacen unas reparaciones y aparece esta calle de madera, pues redescubierta bajo varias capas de pavimento y se decidió enseñarlas como ejemplo singular y único de su tipo. Ha perdurado hasta estos días por trabajos de restauración y mantenimiento que también son muy costosos. Así que hoy les conté de dos cosas importantes de La Habana. La Habana tuvo una estatua de la libertad y La Habana también tiene una calle de madera. Do 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 do
cuando llego a La Habana un día de 1905.
Maestra Habana, de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como los ramales con Yapán. A esa Habana llena de mulatas y lleteros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar, una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van. Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llego a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como olor a malecón y a pan. A esa Habana, llena de mulatas y yerberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar, una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, malecón y pan. A esa Habana que nació los ojos de mi abuelo,
ganando tamaño entre sus sueños y que luego el tiempo transformó.
Regresamos con más de Levántate Cuba.
¡Levántate Cuba!
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí.
A
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos,
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la tercera media hora. El programa ha corrido a velocidad, a pesar de que tuvimos que transitar por unas calles de madera, ¿no? Pero todo eso fue interesantísimo.
Gracias, Alberto. Pues sí, Cuba tiene tantas historias interesantes, La Habana tiene tantas historias interesantes, y cada rincón de Cuba me parece que tiene su pedacito de historia que es interesante contar. Gracias a todos los amigos que están en la sintonía, ya estamos en la tercera media hora de Levántate Cuba, son las 9 de la mañana, como siempre les digo, no se vayan de la sintonía. Seguimos en Levántate Cuba, esta vez con noticias desde la isla, y dos de los huelguistas que se hallan en la sede del grupo opositor Movimiento San Isidro manifiestan señales de fallo renal, mientras integrantes del grupo enviaron una carta al Vaticano para que interceda ante las autoridades de la isla. Iber Pacheco ofrece los detalles.
En conferencia de prensa virtual, integrantes del Movimiento San Isidro ofrecieron este martes información sobre el estado de los activistas, que desde hace 6 días permanecen algunos en huelga de hambre y otros en huelga de hambre y sed en la sede de ese grupo artístico independiente en La Habana Vieja. La actriz Iris Ruiz explicó detalles acerca del estado general de los huelguistas.
Cabe destacar la taquicardia en el caso de Osmani e Diana Hernández. Como signo de deshidratación, el resto de los huelguistas aquejan cansancio, sueño, debilidad muscular, pérdida de peso, que de manera general ha sido de aproximadamente de 1 a 1.5 kilogramos diarios. En el caso de los huelguistas de ser Michael Castillo y en el caso de Luis Manuel, que son los que están en huelga de hambre y sed, ya se observan algunas evidencias de fallos renales, ya que están orinando muy oscuro.
Por su parte, la activista Michelle Matos, vicecoordinador del Movimiento San Isidro, también desde La Habana llamó la atención sobre la campaña de descrédito que está implementando el régimen cubano.
Un video que circula en las redes sociales sobre Denis Solís, que lo intentan colocar como un terrorista. La prensa cubana empieza también a hacer artículos sobre nosotros, donde nos colocan como delincuentes, como marginales, como mercenarios pagados por fuerzas externas.
Matos señaló además:
quiero aclarar también que el gobierno, como parte de su campaña, está diciendo que a esa casa en Damas y San Isidro está entrando comida. Nosotros hemos conseguido que entre comida, eso es cierto, pero allá adentro hay 14 personas. La mitad de ellos están en huelga de hambre, la otra mitad no. Están acompañando a los huelguistas y están comiendo. Y es justo que así sea.
Buscamos diálogo, precisó el integrante de San Isidro.
Daríamos una vez más al gobierno cubano que sea flexible, que escuche. Una salida dramática es irreversible por partida doble, por la muerte de seres humanos, pero también porque nadie sabe
que pueda desencadenar esto.
Finalizando la conferencia, Matos informó que se le han entregado misivas al Vaticano
para que por favor se pronuncie o para que por favor intervenga ante el gobierno cubano, ante nuestra solicitud de que se dé un tipo de salida fructífera a esto.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y en otra noticia vinculada también a los incidentes del movimiento San Isidro, el grupo Cardumen, formado por profesionales del gremio cinematográfico cubano, hizo pública una declaración en solidaridad con el movimiento San Isidro, que ha sido secundada por más de 200 firmantes. La colega Yolanda Huerga conversó con dos de ellos.
Alrededor de 200 profesionales del gremio cinematográfico cubano han firmado la declaración de solidaridad del grupo Cardumen con el movimiento San Isidro.
Una declaración ahora de los muchachos del Cardumen, a la cual me sumo, es un acto de valentía total. Es una manera de posición ante la política divisoria que existe dentro de la cultura. Esto de quién es artista, quién no, quién representa, quién no, quién es pagado, quién no. Es un acto que deberían considerar los gremios artísticos de este país. En cuanto a las políticas retrógradas que todavía hoy existen en este país,
indicó el cineasta habanero Ricardo Figueredo.
Y es importante porque define que no hay un solo color en la cultura, hay una diversidad y que se tomen este tipo de posiciones, este tipo de solidaridad. Más allá si estás de acuerdo o no con el pensamiento o con los reclamos o las acciones que tengan el Grupo San Isidro.
Dice el comunicado que estos artivistas están en huelga por defender su derecho a pensar distinto y a expresarlo libremente. Los cineastas pidieron diálogo en lugar de imposición a través de la fuerza bruta y agrega: nos preocupa el desprecio a la vida humana que manifiestan los medios oficiales con su acostumbrado silencio.
Muchos de esos jóvenes están ahora mismo afiliados a un registro del creador audiovisual independiente, como si la independencia se pudiera acreditar. Y hay algunos que estudian en la Facultad de Cine del Instituto Superior de Arte, otros en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños y no están temiendo a las represalias.
Puntualizó la escritora, periodista y productora de cine Marta María Ramírez desde la capital cubana. Depende de nosotros si ese cambio nos incluye a todos o no. Y si la respuesta es no, entonces no nos entendemos. Establece Cardumen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
9:06 de la mañana, seguimos con más noticias en Levántate Cuba, y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, exigió la liberación del rapero cubano Demi Solís González, cuyo arresto provocó protestas en Cuba y en varios países. También instó a las naciones a presionar por los derechos humanos con la isla comunista.
El cantante contestatario fue arrestado el 9 de noviembre y rápidamente sentenciado a 8 meses de prisión por cargos de desacato después de que se transmitió en vivo hablando con un oficial que intentó ingresar a su casa sin permiso.
Instamos al gobierno cubano a que desestime esta injusta sentencia y lo libere sin condiciones, dijo Pompeo el martes en un comunicado.
Pompeo también denunció a las autoridades cubanas por arrestar a periodistas y miembros del movimiento San Isidro, grupo de artistas que se han resistido a las órdenes de presentarse ante el Ministerio de Cultura luego de que indagaran sobre Solís.
Hacemos un llamado a los socios democráticos de todo el mundo para que alcen la voz y hagan del respeto de los derechos humanos un requisito previo para cualquier trato con el régimen de Castro, dijo Pompeo.
En otra noticia, el subsecretario de Asuntos del Departamento de Estado, o adjunto del Departamento de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, muy conocido, afirmó que es indignante que la Fuerza de Seguridad cubana impidiera que un representante de la Embajada de Estados Unidos en la isla visitara a colegas del movimiento San Isidro.
Los diplomáticos de Cuba en Estados Unidos se reúnen con quien deseen, pero la inseguridad del régimen nos lleva a negar a nuestros diplomáticos la capacidad de hacer lo que hacen los diplomáticos.
El alto funcionario estadounidense pidió reciprocidad al régimen.
También el lunes, el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Timothy Zúñiga Brown, dijo que los representantes de la comunidad mundial deberían reunirse con los integrantes del movimiento, quienes realizan una huelga de hambre en La Habana Vieja para exigir la libertad del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de prisión. Y así, con esta noticia, cuando son las 9:08 de la mañana, vamos terminando este segmento informativo en Levántate Cuba. Ustedes no se vayan de la sintonía.
Bueno, amigos de Cuba, un titular que está en toda la prensa del mundo. Biden asegura que el gobierno de Trump está facilitando la transición. Este es el titular, obviamente, demuestra que la civilidad se impone por sobre los partidismos, al margen de que unos quieren investigar, pues que los resultados sean limpios, otros ya dan por contado los resultados. El hecho de que Biden asegure que el gobierno de Trump está facilitando, pues implica, y así lo dice la noticia, el líder demócrata explicó que funcionarios de seguridad nacional del gobierno de Trump se pusieron de inmediato en contacto con su equipo de transición para iniciar la transferencia de poder después de que Trump diera luz verde para esta acción.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En el 41 aniversario de la toma de posesión de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, el secretario de Estado Mike Pompeo señaló que el régimen iraní continúa tomando rehenes para avanzar en su maligna agenda. Pidió a Irán que libere a los ciudadanos estadounidenses detenidos injustamente, Morat Abbas y Siamak y Baker Namazi, así como que rinda cuentas sobre el destino del agente del FBI, Robert Levinson, que fue secuestrado hace 13 años. Pero, como declaró el secretario Pompeo, estas personas inocentes no son las únicas víctimas de la brutalidad del régimen iraní. Las víctimas más sufridas del régimen son el pueblo iraní y se merecen algo mejor. El reciente informe de Javaid Redman, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, respalda la evaluación del secretario Pompeo. En comentarios a la tercera comisión de la Asamblea General de la ONU sobre su informe, el señor Redman dijo que la situación de los derechos humanos en Irán se caracteriza por violaciones sistemáticas de los derechos humanos y la impunidad. Citando la brutal respuesta del régimen a las protestas antigubernamentales del año pasado, en las que murieron cientos de personas, Rayman dijo que Irán debe realizar una investigación independiente, imparcial y transparente sobre la violenta represión contra las protestas en noviembre de 2019 y enero de 2020, y traer los violadores de derechos humanos a la justicia. Pero las acciones del régimen muestran que la transparencia y la justicia no preocupan en absoluto. El uso de torturas y duras penas contra quienes protestaron, el hostigamiento de las víctimas pidiendo justicia y la falta de rendición de cuentas de los responsables. El relator especial Rayman también citó las condenas a muerte impuestas a manifestantes tras confesiones forzadas y las condiciones de prisión alarmantes de los presos políticos, incluidos abogados, periodistas, conservacionistas y defensores de los derechos humanos. Está surgiendo un patrón claro en un intento de silenciar la disidencia pública sobre la situación social, económica y política en Irán. Como ha dicho el secretario Pompeo a los líderes de Irán, la verdadera prosperidad solo llegará a Irán cuando dejen de aterrorizar a su pueblo y de encarcelarlo. Traten a su pueblo con la dignidad básica a la que tienen derecho todos los miembros de la humanidad.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Bueno, amigos de Cuba, otro titular importante y que además enorgullece a casi todos los cubanos. Biden orgulloso del primer latino al frente de la seguridad nacional. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se mostró orgulloso de su elección del cubano estadounidense Alejandro Mayorkas como secretario de Seguridad Nacional de su futuro gobierno, quien por su parte recordó, oigan esto, qué interesante, recordó, me refiero a Mayorkas, su pasado de migrante y su ida y su huida del comunismo en Cuba con su familia. O sea, tenemos un cubano que parece que va a ser ministro del próximo gobierno de Estados Unidos.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
¿Y tiene semejanza el cerebro humano con el universo? Yo quiero y queremos todos en el programa que lo descubran acá en el segmento de Ciencia y Tecnología.
¿En qué se parecen el cerebro humano y el universo? A priori pueden parecer dos conceptos poco o nada parecidos. ¿Tienen algo en común el cerebro y el universo? Ahora, un nuevo estudio realizado por un astrofísico de la Universidad de Bolonia y un neurocirujano de la Universidad de Verona afirma que comparten mucho más de lo que pensábamos, como un número parecido de neuronas y galaxias, o también la distribución y morfología de cada red. Como si el cerebro fuese una suerte de representación en pequeña escala del universo. Los resultados se acaban de publicar en Frontiers in Physics. Similitudes sorprendentes es lo que afirman haber hallado Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y Alberto Felletti, neurocirujano de la Universidad de Verona, quienes se centraron concretamente en el estudio comparando los dos sistemas más complejos de la naturaleza, la red cósmica de galaxias y la red de células neuronales del cerebro humano. Según explican ambos investigadores, la diferencia más obvia entre el cerebro y el universo, por supuesto, es su tamaño. Le separan más de 25 órdenes de magnitud. Sin embargo, esto no es un impedimento para que tengan muchas similitudes. Por ejemplo, el cerebro humano funciona gracias a su amplia red neuronal, que contiene aproximadamente 69 mil millones de neuronas. Por su parte, los astrónomos estiman que el universo observable contiene unas 100 mil millones de galaxias, lo que es un número bastante similar. Y no terminan ahí las semejanzas. Dentro de ambos sistemas, solo el 30% de sus masas están compuestas por galaxias y neuronas. O sea, el resto son largos filamentos o nodos que las unen. Y aún hay más. El 70% de la distribución de la masa o energía está compuesta por componentes que juegan un papel aparentemente pasivo, en concreto el agua en el cerebro y la energía oscura en el universo observable. A partir de estas características compartidas, los investigadores llevaron a cabo una simulación de la red de galaxias con secciones de la corteza cerebral y el cerebelo. El objetivo era algo así como superponer la estructura cerebral y la espacial para observar si realmente existía un parecido. Calculamos la densidad espectral de ambos sistemas. Esta es una técnica que se emplea a menudo en cosmología para estudiar la distribución espacial de las galaxias, explica Bassa. Los investigadores también calcularon algunos parámetros que caracterizan tanto la red neuronal como la red cósmica, la media de conexiones en cada nodo y la tendencia a agrupar varias conexiones en nodos centrales relevantes dentro de la red. Y los resultados volvían a indicar niveles de concordancia inesperados. El tentador grado de similitud que expone nuestro análisis parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos probablemente está siendo moldeada por principios similares de dinámica de redes, a pesar de las escalas y procesos radicalmente diferentes en juego, explican ambos científicos en su estudio. Es decir, que detrás de la evolución de la red neuronal y la red espacial se encuentra el mismo fenómeno físico subyacente, aún con la llamativa y obvia diferencia entre los poderes físicos que regulan las galaxias y las neuronas, agrega Felletti, que recalca que ambas redes se parecen más entre ellas que el universo, por ejemplo, comparado con una galaxia, o que la red neuronal con el interior del cuerpo de las propias neuronas. Los resultados de este estudio están impulsando a los investigadores a pensar en nuevas y más efectivas técnicas de análisis para ambos campos, que permitirán una mejor comprensión de cómo funcionan y cómo evolucionaron estos sistemas, comprendiendo la lógica común que rige que se parezcan tanto.
Bueno, amigos de Cuba, otro titular relacionado con la crisis de los huelguistas del movimiento San Isidro. Cientos de artistas e intelectuales se solidarizan con los huelguistas de San Isidro. Cientos de artistas intelectuales y académicos de Cuba, oigan esto, de Cuba, México, Argentina, Colombia, Chile, España, Venezuela, Brasil y Estados Unidos, manifiestan su apoyo a los huelguistas del movimiento San Isidro, que exigen la liberación del rapero Denis Solís, condenado a 8 meses de cárcel. Ante la magnitud y la gravedad de estos sucesos, expresamos, dicen los firmantes de la carta, nuestra solidaridad con el movimiento San Isidro, y le pedimos al gobierno cubano que libere al músico Denis Solís y que acceda así a establecer un diálogo pacífico con el movimiento San Isidro y escuche sus demandas. Bueno, amigos de Cuba, nos vamos al deporte. Y al deporte, por supuesto, ahí tenemos al colega y amigo Bobby Salamanca Junior. Buen día, Bobby.
Buenos días, Alberto. Buenos días a toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Bueno, por estos días, la Liga de Campeones de Europa de Fútbol es la que está, digamos que, llevando la mano de lo que está ocurriendo. Ayer hubo partidos. El Barcelona sacó una importantísima victoria por 4-0 en Kiev ante el Dinamo. Y digo importantísima, Alberto, porque recordarás que Leo Messi no hizo el viaje. O sea, Leo Messi estaba fuera de ese equipo, que esta vez contó con un gol del francés Antoine Griezmann, metido en una polémica ahí entre Griezmann, Messi. Ciertamente es una olla de presión.
Pero bueno, algunos consideran a Griezmann una especie de segundo Messi, un jugador de una agresividad tremenda.
De hecho, recordarás que cuando se incorporó Griezmann, que vino del Atlético de Madrid y fue al Barcelona, se unió en un tridente que estaba llamado a ser demoledor entre Messi, Luis Suárez y Griezmann, pero realmente ese tridente nunca se materializó. Fue entre la pandemia, la falta de cohesión, sabe Dios qué. Lo cierto es que no se materializó. Luis Suárez es ahora un miembro del Atlético de Madrid y las cosas no van bien para el Barcelona con relación a la presencia de Leo Messi. Ya tú lo mencionabas ayer. A mí igual me parece que ya cruzó la línea del no retorno Leo Messi con respecto al Barcelona. Eso lo sabremos el próximo año cuando termine el contrato, claro está. En otros partidos de la jornada del martes, la Juventus pues le ganó con gol de Cristiano Ronaldo al Ferencváros de Hungría. 2-1 fue el resultado, con gol de Álvaro Morata también. Así que la Juve necesitaba esa victoria. El Manchester United 4-1 derrotó a Istanbul. El Paris Saint-Germain le ganó 1-0 al Leipzig en partido que se jugó en la capital francesa. Muy rapidito, la tabla de la Liga de Campeones en el grupo A, el Bayern Múnich va a la cabeza, seguido del Atlético de Madrid. El grupo B, Borussia Mönchengladbach, va primero, con el Shakhtar Donetsk va de segundo. Real Madrid está tercero en este grupo B. El grupo C, Manchester City, seguido por el Oporto. Grupo D, Liverpool. Más abajo está Ajax Amsterdam. En el grupo E, Chelsea es líder, seguido por el Sevilla. En el grupo F, Borussia Dortmund, seguido por el Lazio. Barcelona lidera el grupo G con 12 puntos. Se le va de lo mejor en la Liga de Campeones al Barcelona, que está sufriendo muchísimo en el campeonato local, en la Liga Española. Bueno, Juventus va detrás del Barcelona en ese grupo G, mientras en el H, Manchester United va seguido por el PSG. Hoy hay partidos de Liga de Campeones también, y es llamativo, el Real Madrid estaría jugando, visitando al Inter, y este encuentro para el Real Madrid en la Liga de Campeones es necesario ganar, porque no le ha ido bien en los primeros partidos, así que esperemos que los merengues puedan hoy pasar cuenta ante el Internacional. Liverpool recibe al Atalanta, es otro de los choques, mientras el Atlético de Madrid estará recibiendo a la capital española al Lokomotiv de Moscú. Son estos algunos de los partidos que se jugarán en la jornada de hoy martes. Por cierto, hablando de Messi, recordarán ustedes que la rivalidad esta entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo era algo que se disfrutaba tanto en la Liga Española. Pero al partir de Cristiano hacia el fútbol, hacia el calcio, y se quedarse acá, ya eso prácticamente ha desaparecido. Pero bueno, hoy la FIFA dio a conocer a los finalistas para el premio de jugador del año, y ahí están también Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, así que de alguna manera volveremos a vivir, Alberto, la rivalidad esta,
sí.
Aunque me temo, y hay que decirlo, que será opacada por el polaco Robert Lewandowski, el jugador del Bayern Múnich, que bueno, fue el líder goleador en la pasada Champions League y también en la pasada Bundesliga. Lewandowski era, recordaremos que era el favorito para ganar el Balón de Oro, pero el premio de Balón de Oro desapareció este año por la pandemia, fue una víctima de la pandemia del coronavirus, por cierto.
Que por cierto, hay que decir que da gusto ver jugar a Lewandowski, porque es un jugador que el terreno se convierte en él, o sea, él cuando arranca, ese no hay quien lo pare, es un goleador estupendo. Yo quería decirte que la liga de que sería... que el hecho de que el Barça esté compitiendo en la Liga de Campeones es que todavía el Barça tiene calidad, porque la Liga de Campeones es una de las ligas posiblemente la más importante en el mundo del fútbol, y el hecho de que Barcelona esté de jefe de grupo, o sea, de liderando su grupo, y además podría ganar la Liga de Campeones Barcelona, que sería formidable, aunque luzca paradójico.
Sí, y mucha falta que le haría, la verdad. El Barcelona, claro que tiene, es una maquinaria de jugar fútbol, lo que definitivamente está pasando por un mal momento interno, o sea, el presidente renunció, hay problemas ahí adentro, hay tensiones, es evidente, eso no, es imposible ocultarlo. Y bueno, sí, le vendría de lo mejor una victoria en la Liga de Campeones, y así por lo menos como que tapar lo que está haciendo en la Liga, ¿no? En la Liga local. Por cierto, Alberto, quería terminarte con el asunto de los finalistas que han sido anunciados hoy por FIFA. Este premio a jugador del año pues se va a entregar el 17 de diciembre, y también aparecen en esa lista de finalistas Thiago Alcántara, Neymar Jr., Kylian Mbappé, también aparece Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Sadio Mané. Son ellos algunos de los que estarán, digamos que, tratando de ver qué hacen, de llevarse este premio que, insisto, Robert Lewandowski aparece como el candidato más sólido para esta ocasión, y lo decía, cuando se integraba con ese, o se integra con ese Bayern Múnich que vimos jugar en la pasada Liga de Campeones, fue tremendo. Así que, bueno, esperemos a ver qué sucede.
Bueno, amigos de Cuba, más noticias del deporte, pues difícil, ¿eh? Le damos las gracias al Bobby Salamanca por mantenernos al tanto de tantos detalles en el mundo del deporte que a los cubanos le encanta. Gracias, Bobby Salamanca. Bueno, Exilda, creo que hay que despedirse.
Bueno, pues sí, Alberto, son las 9:26 de la mañana. Ya vamos terminando esta jornada de miércoles acá en Levántate Cuba. Gracias, por supuesto, a todos esos amigos que están en la sintonía, que nos escriben, que toman parte de su tiempo para dejarnos sus comentarios, sus sugerencias, sus opiniones. Mañana es Día de Acción de Gracias, Alberto, así que bueno, nada.
Bueno, pues nada, que Dios bendiga a Cuba, bendiga esa tierra bendita, y en especial que bendiga a los que más sufren, los pobres, los enfermos, los que están presos, y hoy queremos pedirle a Dios una bendición especial por el movimiento San Isidro. Que Dios los bendiga a todos.
Hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
Radio Martí presenta Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre Nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día.